Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, segunda hora de este Buenos Madrid, Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Tenemos un montón de temas por delante en estos 55 minutos de radio que nos quedan. Entre otras cosas, nos vamos a subir a las tablas, a las del teatro, en la Sala Verde de los Teatros del Canal, donde nos espera Sergio Mur para hablarnos de una obra que nos va a hacer a todos reflexionar. También voy a saludar a Álvaro Iraizov, que es el vocal de AEAFA, que es, bueno, es la Asociación Española de Abogados de Familia. Resulta que se está dando una situación bastante usual o más frecuente de lo que cualquiera pueda pensar en torno a la vacunación de los hijos de parejas divorciadas. Hay bastante debate, polémica, que está llegando, como digo, a los despachos de los abogados, y nos ha resultado un tema interesante que queremos también abordar. Como no, también repasaremos los contenidos que llevan en el Partido de la Una con su presentador y director, José María del Toro, que dentro de un ratito vendrá por este estudio. Tenemos política entre costuras con Luis Nemolato, que nos va a hablar de una influencer que tiene nada menos que 100 años, pero ahora lo que nos toca es cogernos la maleta y viajar, bueno, a unos cuantos kilómetros de aquí, pero ya veréis. Pues sí, hasta Brasil nos vamos a ir con la imaginación, ¿eh? Porque claro, no nos podemos ir ahora de repente. Dejamos aquí a Juanjo Ceballos poniendo discos. No, aquí seguimos, que nos lo pasamos fenomenal con vosotros. Bueno, ¿sabías que en un viaje a Brasil puedes encontrar casi 4 millones de especies animales y vegetales? Sí, es que abarca casi la mitad de Sudamérica, justo entre los dos trópicos. Las condiciones para que la vida se abra paso en el gigante sudamericano son perfectas. Es por eso por lo que, además de sus más de 7.000 kilómetros de costa, vamos a encontrar allí en Brasil el pulmón de nuestro planeta, la selva amazónica. Ahí está la playa más grande del mundo. En fin, un montón de lugares y rincones paradisíacos que vamos a repasar de la mano de Pablo Tomé, que es asesor experto de Pangea, quien ya voy a saludar. Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenos días.
Bueno, me están entrando a ganar de irme a Brasil, pero ya, ¿eh?
Sí, pues la verdad que, bueno, por fortuna ya lo podemos visitar. Pues como muy bien has dicho, es un país, bueno, el quinto país más grande del mundo. Y la verdad es que hay muchas cosas que se pueden disfrutar aquí. Es bueno, de la mano de Pangea siempre vamos a poder tanto Brasil como tantos otros países, ¿no? Pero bueno, ahora lo que nos ocupa es Brasil, ¿no?
Sí, vamos a irnos, pues eso, por Copacabana. Es verdad que la música ya nos invita, ¿verdad?, a sumergirnos, sí, dentro del ambiente brasileiro. Nos gusta, sabemos mucho, porque hay un montón de reportajes, ¿no?, que hemos visto también a través de la televisión, que se han hecho en Brasil, porque es uno de los destinos, ¿verdad?, que quizás pues más atractivo tenga a nivel internacional.
Sí, sin duda. Bueno, además, dentro de Latinoamérica, pues es un país único, es el quinto país más grande del mundo, como ya hemos dicho, y sí que es cierto que nos ofrece un poco de todo, ¿no? Porque Brasil tenemos de todo y para todos los gustos. Al final, playas pues imponentes, ciudades llenas de vida, pues selva, ¿no? La mayor selva del mundo, ¿no? Compartida con otros 8 países, que es la Amazonia, y luego montaña y incluso tenemos desiertos, o sea que es un país que es muy muy completo en todos los sentidos.
Bueno, pues vamos a ir repasando, si te parece, por dónde arrancamos este viaje de la mano de Pangea una vez que estamos en Brasil. ¿Cuál es el destino por donde tenemos que empezar?
Bueno, normalmente, bueno, y aprovechando esta música que suena un poco de fondo, yo iría sin duda a Río de Janeiro, ¿no? Al final no podemos hablar de Brasil sin hablar de Río. es probablemente la ciudad más representativa del país y bueno, un viaje a Brasil sin Río pues no sería lo mismo. Uh-huh. Sin duda Río de Janeiro, tanto por pues bueno, el Cristo Redentor del Corcovado, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, las playas de Ipanema, Copacabana, bueno, al final es una ciudad muy vibrante y luego no solo eso, sino que también tiene sus playas alrededor, como la Isla Grande, una de las islas pues más bonitas que he visto yo en mi vida, y tenemos pues muchas cosas alrededor. Eso sería un poco el punto de partida, ¿no? En un viaje a Brasil. Pero claro, es un país de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, entonces tenemos mucho que conocer y claro, en un primer viaje siempre vamos a tener que quedarnos con algunos puntos concretos, pues como bien hablábamos al principio, la Amazonia. Uh-huh. Tendríamos que irnos ya muy hacia el norte, casi 4.000 kilómetros de Río de Janeiro para arriba, y ahí pues en Manaus empezaríamos un poco a ver la zona del Amazonas, hacer un crucerito a lo mejor, o directamente quedarnos en una posada en el centro de la selva. Podemos visitar también las cataratas del Iguazú, compartidas con Argentina y Paraguay, o pues irnos a la zona de Salvador de Bahía para disfrutar de unas playas que muy poquito tienen que envidiar a las del Caribe, por ejemplo.
Pablo, es verdad que la superficie es tan grande que efectivamente yo no sé cuántos viajes para ver todo lo que abarca y todos esos destinos, ¿no? Tan emblemáticos debemos reservar, porque para un primer viaje, un acercamiento a Brasil, ¿cuántos días se recomienda mínimo que hay que guardarse?
Pues yo te diría que un mínimo de por lo menos 10-12 días para tener una idea súper, digamos, de puntillas, ¿no? Sobre el país, visitando Río, Amazonas y a lo mejor un punto más, pero sí, serían esos 10-12 días y a partir de ahí, pues, 20 o incluso un mes. Un viaje a Brasil, pues, como te digo, al final van a ser más de uno, ¿no? Pues uno, dos, incluso tres, si podemos y queremos.
Uh-huh. Hablabas antes de las playas que son de las más bonitas que tú has visto, ¿no?, del mundo. Sí. Cuéntanos esos castillos de arena, que también parece que son un atractivo.
Sí, bueno, es verdad que es una tendencia y la verdad que, bueno, en muchas playas del país, tanto en Copacabana mismamente como en todas las playas del estado de Bahía, pues hay esa moda. Bueno, la verdad es que ya se ha convertido en un arte, ¿no? Unas estructuras de arena hechas que parece que vamos, dignas de los mejores arquitectos. Es una tendencia muy, muy chula y muy, muy nueva también.
Sí, bueno, hay delfines, tortugas, surferos. Se decía yo que también las especies animales y vegetales son algo que llama muchísimo la atención. Se pueden encontrar casi 4 millones de especies.
Sí, sí, es espectacular, sobre todo eso en la zona del Amazonas y la zona del Pantanal, pues tenemos aves, pues tucanes, guacamayos, si tenemos suerte podemos ver jaguar, vamos a ver anacondas, cocodrilos. Y luego una cosa que sí que me sorprendió mucho, sobre todo en la zona de, pues eso, del Amazonas, es la cantidad de frutas que hay. O sea, yo cada día descubría una fruta diferente que ni siquiera había oído hablar. Y la verdad es algo espectacular. Ya no solo eso, sino eso, que al final, cuando estás en esa zona, en medio del Amazonas, parece que el tiempo se para y nos olvidamos un poco del ajetreo que tenemos en las ciudades, ¿no?
Hombre, hablar de Brasil también es hablar de la samba, ¿no? Del fútbol. Eso también es una de las cosas que destacan de este país. ¿Has aprendido a bailar samba en tus viajes que has tenido por Brasil?
Pues la verdad es que no he aprendido, porque además he ido hace relativamente poquito. Entonces, ahora con el tema de la pandemia, bailar no está muy a la orden del día, ¿no? Por las restricciones que tenemos. Y el fútbol, pues efectivamente sí, el fútbol, hablar de Brasil sin fútbol, pues es también casi un pecado, ¿no? Y la verdad es que va muy arraigado en la cultura y se vive con muchísima pasión, es algo impresionante.
Pablo, cuando has estado nos hacías referencia, ¿no?, a la situación pandémica que estamos atravesando, también lógicamente está teniendo bastante efecto allí en impacto en Brasil. ¿Cómo te has encontrado el país en esta época de coronavirus?
A ver, sí que es cierto que bueno, ha sido, bueno, prácticamente la comidilla del día, ¿no? Brasil y las noticias del coronavirus, pues estaban todos los días en las noticias, y eso es algo que no podemos negar. Yo me he encontrado el país, realmente en la calle no lo ves tanto, el problema está realmente en los hospitales, ¿no? Sí que ha sufrido mucho, bueno, como todos, ¿no? Pero sí que es cierto que Brasil se ha llevado una parte muy complicada del asunto. y me he encontrado, pues la verdad que los puntos turísticos casi todos abiertos, las restricciones en la calle no han sido tan extremas, pero sí que es cierto que hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Y saber sobre todo que si vamos ahora en estos tiempos, pues tenemos que tener cierto cuidado y asumir muchas cosas que a lo mejor en otros destinos no tenemos que asumir, como con los riesgos que puede conllevar. Entonces es mejor esperar un poquito más a que la cosa se tranquilice para visitarlo, pero bueno, se puede visitar a día de hoy.
Claro, para la gente que ya está pensando en hacer un viaje, en acercarse a Pangea y elegir como destino turístico Brasil, ya sabemos que mínimo hay que guardarse 10-12 días para hacer un viaje, oye, y no irte con la sensación de que no has visto nada, pero... hablando de presupuesto, ¿cuánto puede costar de media un viaje de estas características? ¿10-12 días para visitar lo básico?
Sí, pues realmente el precio es muy relativo en función de cómo lo queramos abordar, porque existen circuitos organizados, pues eso, de 10-12 días, que ya nos lo van a dar todo montado, también va a ser más seguro. Y bueno, en torno a 2.000 euros aproximadamente por persona, desde, ¿no? Porque siempre dependerá de los hoteles y tal. Y luego, si queremos un poco más por libre, pues hoteles por un lado, traslados y vuelos, pues a lo mejor conseguimos incluso un poquito más barato. Uh-huh. Pero una cosa muy ventajosa es que, por ejemplo, el euro ahora mismo está bastante por encima del real brasileño, y luego el gasto allí pues va a ser bastante barato, porque un euro equivale a 7 reales. Entonces, con eso, con un euro podemos hacer bastantes más cosas que aquí.
Uh-huh. ¿Te has traído algún souvenir de allí o no eres de los que compran los recuerdos típicos de turistas?
No, la verdad es que en este caso yo los souvenirs me los traigo en la memoria, ¿no? Y en la cabeza, porque es lo que más te impacta. Luego sí, evidentemente, pues las típicas chanclas brasileñas, ¿no? Que todo el mundo tiene en su casa, o cositas que al final le vas a dar a utilidad, ¿no? Pero sí que es cierto que es un país que te invita a llevarte muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y además eso, la gastronomía, antes decías, la variedad de frutas que hay, exóticas o diferentes, que has ido descubriendo allí, y supongo que es otro de los atractivos, ¿no? El comer allí en Brasil.
Sí, la verdad es que la gastronomía brasileña, además, como hablamos de un país con tanta extensión, pues tenemos, pues no es lo mismo la comida de las zonas costeras que la zona del interior. Por ejemplo, pues evidentemente no, pues tenemos que hablar de las típicas barbacoas, ¿no? El churrasco brasileño, la picaña, que siempre, además, una cosa muy, muy curiosa es que en Brasil no conciben la comida sin arroz y frijoles negros. Eso es como nuestro pan aquí, o sea, es algo que está en todas las comidas, en todas las mesas brasileñas. Evidentemente, pues luego mucho pescado de calidad, frutas, como hablamos al principio, y la verdad es que la gastronomía brasileña es muy variada y muy sabrosa. Uh-huh. Y luego una cosa muy 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 interesante es la caipirinha, ¿no? Que esa, uh-huh, esa tampoco puede faltar, incluso a la hora de comer o cenar, es algo, una bebida muy típica y realmente muy refrescante y muy buena.
Y tanto. Bueno, que nos has dejado muy buen sabor de boca para despedirte, así que así nos vamos a quedar. Pablo Tomé, asesor experto de Pangea, muchísimas gracias por este recorrido por Brasil.
Muchas gracias, Nieves, a vosotros, y en Pangea ya sabéis que os recibimos con los brazos abiertos para pensar en viajes.
Y un abrazo a todos, a todos los compañeros de Pangea, por estos viajes que hemos estado haciendo durante el veranito, en estas últimas semanas, que ha sido un auténtico placer, así que de verdad, hazlo llegar a todos los compañeros, porque hemos descubierto muchas cosas interesantes y, oye, ha estado genial hacer este tour de vuestra mano. Un abrazo.
Claro que sí, gracias, Nieves. Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ya me estoy imaginando a Luis Lemolato bailando la samba, ¿eh? Que venimos de Río de Janeiro, de Brasil. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
¿Cómo se te daba a ti bailar la lambada? Yo la bailaba con mi hermano, ¿eh?
Uy, yo la bailaba fatal. Yo la bailaba fatal. A mí lo de los ritmos latinos se me dan muy mal.
Ah, sí. Bueno, me estoy imaginando bailándola yo contigo y claro, yo que soy tan alta, porque es verdad que yo soy muy alta, entonces...
Ya, y yo que soy como un guá, la verdad.
Y vamos a hacer una pareja un poco peculiar, la verdad, pero bueno, seguro
bueno,
que...
Bueno, pero de eso se trata, ¿eh? Claro, nos recordarían claro. Todo el mundo, que eso es lo importante, que nos recuerden.
Oye, a quien van a recordar, y de hecho vamos a hablar de ella en Tu Política Entre Costuras hoy, este 2 de septiembre, es una mujer, una influencer de 100 añazos, que tiene, se llama Iris Apfel, y contigo vamos a hacer precisamente una semblanza de esta estrella geriátrica, ¿no?, que se ha llegado a proclamar como tal.
Sí, sí, total. Ella misma, además, dijo de sí misma que era una estrella geriátrica. Sí, sí, sí. Y fíjate, y además, ella la verdad es que tiene unas frases gloriosas, tanto como su fisonomía, ¿no? Y porque ella tiene una fisonomía característica y luego además por esos outfits que se pone que son únicos, sí. Además. Y fíjate que no está tan... esta política entre costuras y Iris Apfel no son cosas muy dispares, sino que Iris Apfel fue una mujer que durante 9 presidentes de Estados Unidos, ella decoró en la Casa Blanca, o sea que vamos a ver que no nos hemos ido por las ramas, no nos hemos ido por
sí,
las ramas.
Sí, está relacionado con la política, aunque se ha ido dando ese look, esa apariencia y ese estilo decorando, pues nada menos que la sede del presidente de América, que es como decir que es el poder, ¿no?, a nivel mundial.
Exacto, eso es.
Bueno, hay que decir que estamos hablando de Iris Apfel, para las personas que hoy a lo mejor nos están escuchando y quieren buscarlo para ir viendo sus looks, su apariencia, es una mujer que destaca bastante por ir muy cargada, ¿no?, sobrecargada de elementos, de colores, tiene el pelo blanco canoso y unas gafas también muy características.
Exacto, exacto. Ella, vamos a ver, ella al principio, vamos, como tiene 100 años, ¿no? Pues al principio de los tiempos, cuando tenía una edad madura, de 30 y tantos a 40 y tantos, pues era una mujer que vestía con su tiempo. Lo que pasa es que ella siempre se caracterizó por tener, pues como decíamos, una fisonomía bastante característica. O sea, no respondía a los cánones de belleza y mucho menos a los de los años 50. Entonces, ella tiene una nariz muy grande, ella tiene unos ojos muy pequeños, una boca muy grande. Bueno, ella no, pues eso, que no era una mujer agraciada. Entonces, ella se dio cuenta que una de las formas para centrar la atención, porque al final, cuando tienes esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Pues te entras la atención y hasta lo que decíamos antes de si somos muy altos y muy bajitos y bailamos juntos. Pues por lo menos que nos recuerden, ¿no? Pues lo mismo hizo ella. Entonces, ella comenzó a... Ella viajaba con su marido durante los veranos, con Carl Apfel, con quien fundó la compañía, de una compañía de tejidos, que era con la que decoraban la Casa Blanca, ¿no? Se llama All Wall Weavers, se llamaba esta compañía. Entonces, durante los veranos, ella viajaban por Europa En una Europa, pues Italia, Grecia, Francia, y visitaban sobre todo anticuarios, ¿no? Y entonces veían los patrones antiguos de tejidos, de alfombras, etcétera, y los reproducían con materiales y calidades actuales, contemporáneos. Entonces, en esos viajes, ella empezó a descubrir los abalorios, ¿no? Abalorios en Capri, en Estambul, ¿no? Cosas muy grandes, muy, muy étnicas, y se dio cuenta que con eso, cuando llegaba a Nueva York, a aquellos salones que trataba Truman Capote, pues ella llamaba la atención, pero no llamaba la atención por la nariz, llamaba la atención por los joyones inmensos que llevaba. Y a partir de ahí, pues ella ya empezó también a utilizar esos patrones que utilizaban para los tejidos para la Casa Blanca, bueno, y para otras casas de estos grandes apartamentos y pisos de Nueva York, para adaptarlos a su ropa, a su forma de vestir. ¿Qué hacía? Mezclaba todos los patterns habidos y por haber. Es decir, desde la cebra, pasando por los cuadros, las chinoserías, todo, y todo se lo ponía. Y así, desde los años 50...
Como si fuera ella misma, un escaparate, ¿no? Se iba poniendo. ¿Sabes una cosa que me contaron hace tiempo? Una mujer que tenía las manos, bueno, no, unas manos feas, muy grandes, con los dedos gordotes, sí, bueno, sí. En fin. No son unas manos así que llamen la atención precisamente por ser muy estilizadas, sino todo lo contrario. Yeah. Me fijé en su anillo, llevaba un anillo espectacular. Claro, es un poco lo que tú nos estás contando de Iris, ¿no? Que para distorsionar una imagen, qué mejor que captar la atención con otra.
Exacto.
Y le funcionaba, exacto, y me lo contó. Dice, mira, Nieves, es que me pongo este anillo, sí, que es tan llamativo, para que la gente no se fije en mis manos. Y dije, pues llevas toda la razón, hija, porque yo no me fijo en tu mano, me fijo en tu anillo.
Claro, claro. Es que, bueno, ya sabes que todo se oscila entre lo del menos y es más, y el más es más siempre. Yo soy más de más es siempre, porque uh-huh, más es más.
Eso sí.
Entonces, claro, eso más es más. Entonces, Iris lo que hace es, bueno, lo que hizo en su momento y al final se ha convertido en su... lo que es ella, es intentar distorsionar la imagen, bueno, no tanto, es como ocultar lo que no tienes tan bonito con cosas que son espectacularmente vistosas, con lo cual, claro, uno no repara en esas cosas, sino que repara en todo lo que llevas puesto, ¿no? Uh-huh. Y ella es un poco... es un poco árbol de Navidad, pero es un árbol de Navidad estupendo.
Llamativo.
De hecho,
sí,
fíjate, muy llamativo. De hecho, fíjate que ella realmente ella se convierte en un ídolo de masas, porque actualmente tiene más de 1,5 millones de seguidores en Instagram. O sea, ella es una influencer real y cuando cumplió los 85 años. De hecho, ella dice que su mayor logro profesional lo consiguió con esa edad, porque durante los años previos, durante los años que había trabajado con su marido y habían decorado la Casa Blanca y tal, y bueno, habían amasado una fortuna, porque en realidad había amasado una fortuna, lo hacía con su marido. O sea, no era algo que hiciera ella sola. Y entonces, con 85 años, es cuando IMG, que es una compañía de modelos, la más importante del mundo, la que tiene, pues yo qué sé, a las Sharapova y a Bella Hadid entre sus modelos, la eligió a ella también. Y ese mismo año, claro, ya conocía a toda la intraindustria. Ajá. O sea, no era conocida por el gran público, pero sí por diseñadores, etcétera, que le compraban los tejidos. Uh-huh. Entonces, ella conocía mucho al director del Met, del Metropolitan de Nueva York, y con 85 años es cuando el Metropolitan de Nueva York hace una retrospectiva de su armario. Entonces, claro, ella con 85 años es cuando realmente como... se convierte en un ídolo internacional. Ajá. Y en su armario lo más característico es que no solamente encuentras cosas de marcazas, o sea, cosas espectaculares de pues lo que sé, desde Dolce Gabbana, Valentino, Dior, Gucci, yo qué sé, sino que también ella es amante de los mercadillos. Pero del mercadillo más barato, o sea, quiero decir, de ir por una playa, pues imagínate, pues por una, vamos a, yo qué sé, Capri, Santorini, tal, y lo mismo que te puedes comprar tú como turista, sí, que bajas de tu ferry, de tu transatlántico, de estos de crucero, pues ella también se lo compra, y entonces todo se lo pone encima. Y entonces, en esa retrospectiva del Metropolitan, lo que hacían era ver cómo en su armario podían mezclar lo más barato con lo más espectacular y que la combinación fuera increíble, ¿no? Claro. Era un poco el concepto.
Es verdad que Iris Apfel tiene libros para colorear, que es un icono en las redes, que es, sus gafapasta, la verdad es que marcan estilo y que antes, sí, de que nos lo pongamos ya se lo ha puesto ella. Pero tiene su propia Barbie,
total,
¿eh?
Así que... Sí, incluso su propia Barbie, ¿eh? Sí, sí, total.
Referente en todos
ya
los
te
aspectos.
Digo, todo ocurrió en ese pues cuando estaba a punto de cumplir, bueno, cumplía 85, imagínate, en 85 años todo el mundo ya pensamos que estamos, si llegamos, a Dios gracias, que estamos como en el ocaso de nuestra vida, y en cambio ella, pues fíjate. Y es más, te voy a decir, estas gafas, las gafas de que lleva, las redondas, sí. Estas gafas las puedes encontrar son de una marca italiana que se llama Geni Optical y las puedes encontrar por menos de 30 euros. O sea, que tampoco son carísimas, ¿eh?
Ah, pues venga, vamos, o sea, a ver si nos quedan bien, ¿no, Luis? Las compramos y tenemos pendiente además irnos tú y yo, ya no solamente a bailar samba Brasil, sino irnos a ver, que lo dijimos el otro día, el estreno de... El reboot de Sexo en Nueva York.
Todos se quedan en Nueva York.
Los planes. Oye, Luis, un besazo muy fuerte y la semana que viene más. Pero vamos, contando estas
más
cosas
mejor.
Que nos llaman tanto la atención. Muchas gracias, un besazo.
Muchas gracias, Nieves, otro besazo enorme.
Hasta luego.
Chao.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Me estoy imaginando yo ahora a José María del Toro. Muy buenos días, José María.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Con las gafas de Iris Apfel, mira cómo son. ¿Te gustan?
No sé cómo me va a quedar.
Un poco
eso,
grandes, así, redondas,
sí, sí. Un poco es, siendo muy modesto, ¿no?
Sí, oye, tú nunca te veo con gafas. ¿Tú qué pasa? ¿Que tienes la vista fenomenal o qué?
No, yo llevaba gafas hasta que ahora tengo lentillas dentro. O sea, lentillas de quirófano, para entendernos, vamos.
Ah, que te operaste.
Sí, ya veía francamente mal, la verdad.
Bueno, él tiene un ojo clínico.
Esto de ir por la noche y no ver los carteles, ¿sabes cómo te digo?
Ya. ¿Eh? Bueno, pues me alegro, que tomaras esa decisión de pasar por quirófano, por el bien de todos y por el tuyo propio. Que digo que tú tienes un ojo clínico estupendo para el deporte, lo demuestras todos los días. ¿Hoy qué estáis preparando?
Bueno, hoy obviamente hay que hablar de la selección española que juega esta noche, 20:45 horas. ¿Tú la ves o te obligan a verla o te evades? O...
Bueno, no, yo que si veo
el acompañante
yo,
decir... de tu casa la ve...
Pues seguro.
Seguro, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Algo verás entonces. Bueno, es un Suecia-España en Estocolmo, en Solna, 20:45. Partido importante porque nos jugamos la clasificación para el Mundial. Si perdemos nos vamos a meter en un lío, aunque quedarán partidos por delante. Pero como diría Luis Enrique, no pensemos en lo malo, sino en lo positivo. Si ganamos... cogeremos la delantera del grupo con 4 puntos de ventaja sobre Suecia, aunque un partido más. De los nuestros, pues no hay muchos, la verdad, solo están allí Coque y Marcos Llorente, y Coque estará en el equipo titular, España que viene de ser semifinalista en el último europeo, pero recordemos que con Suecia empatamos a cero en el primer partido de aquel europeo en Sevilla, en un encuentro en el que España estuvo regular, por decirlo de alguna manera. Así que esa es la cita más importante del día en cuanto al deporte se refiere. Hablaremos obviamente también del Real Madrid, del Atlético de Madrid, en el Madrid con el bajonazo de Mbappé después de el fracaso en la negociación para traerle. Nos preguntaremos si el Real Madrid ha mejorado o ha empeorado su plantilla con respecto a la temporada anterior. Se marcharon Varane y Ramos, ha llegado Alaba, Ha llegado Bale, pero es una incógnita. Su rendimiento nunca sabes hacia dónde va a ir, pero lleva años que no está a gran nivel. Ha venido Camavinga, pero es un chico jovencísimo de 18 años. ¿Le vendrá grande el Madrid? ¿Tendrá desparpajo? En fin, demasiadas preguntas sobre la mesa. En el Atlético, lo contrario. Subidón por la llegada de Griezmann. Subidón en lo deportivo. Pero... Griezmann no es un tipo que en este momento goce de una gran popularidad dentro de la afición rojiblanca. No. Aquella espantada para marcharse al Barcelona, el hecho de considerar al Atlético como un lugar de paso hacia un club grande, todo eso ha dejado una espina. Va a contar con grandes apoyos, el primero el del comandante Simeone, que en las próximas ruedas de prensa ya ubicará por dónde hay que seguir la evolución de Griezmann. Va a pedir obviamente a la afición que le apoye. Es también un íntimo amigo del capitán Coque. Pero la gente está así con el run-run. Hoy hablaremos, entre otros, con Juan Pablo Colmenarejo, que sabes que es un conocido rojiblanco, que siempre está en la tribuna del Metropolitano, sí, y que seguro que nos va a dar una visión muy atinada de lo que le puede esperar Antoine Griezmann. Por cierto, hablando de nombres propios, Cristiano Ronaldo ayer marcó 2 goles con Portugal y con 111 se ha convertido en el máximo goleador histórico en la historia de las selecciones españolas. Estaremos en Getafe con Jorge Cuenca, que es uno de los nuevos jugadores del equipo azulón. Hoy hay doble presentación. Y fuera del fútbol, pues recordarte que estamos pendientes de los Juegos Paralímpicos porque estamos a una sola medalla de igualar lo obtenido en Río. Estamos en 30 medallas, 31 se obtuvieron en Río hace 5 años. Y en la vuelta hoy tenemos etapa grande porque llega una subida inédita, nunca se ha subido en la vuelta, el Alto del Gamoniteiro, con rampas de hasta el 17%. Para que tú lo entiendas, tú y yo nos desmayamos solo de verlas. Ya no te digo intentar subirlas. Lo cierto es que ayer el líder de la general, Roglic, que es un esloveno, ese país, Eslovenia, tan pequeño, pero que tiene deportistas de tanto nivel en tantas disciplinas, bueno, pues demostrando que es un tipo valiente y que no se arruga, se fue con el colombiano Egan Bernal a 60 kilómetros de la meta y llegó solito, metiéndole tiempo a sus principales rivales que están prácticamente contra las cuerdas, uh-huh, tanto el mallorquín Enric Mas como el colombiano Superman López, que hoy o lo intentan hoy o que ya no van a tener absolutamente nada que hacer porque encima hay una contrarreloj en la penúltima jornada de la vuelta y él en esa lucha contrarreloj es superior a ambos.
Ayer en los lagos de Covadonga hay que ver, el tiempo tampoco
sí,
acompañaba
pues mucho. Hoy igual, hoy hay lluvia también y la etapa va a ser de estar dantescas, de estar realmente complicadas para los ciclistas.
Esos no veían casi ni con las gafas de Iris
No. Ahí necesitaba casi la gafa de buzo, más bien, para ver a través de la lluvia. Así que con todo eso estaremos a la una, pues en 1:23 aproximadamente, con todo lo que depara el mundo del deporte, hasta ahora y lo que venga.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y hacemos relevo, como siempre, a partir de la una, en el partido de la una con José María del Toro. Gracias,
gracias,
compañero.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y en verano también de lunes a jueves a las 9 de la noche. Dirige y presenta Santiago Acedo. La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Son las 11:38 de la mañana. Tenemos que lamentar la muerte del gran compositor Mikis Theodorakis, célebre por Zorbal Griego. Saltó precisamente la fama en 1964 cuando compuso esta música. El gran compositor griego ha muerto en Atenas a los 96 años de edad, según fuentes del hospital en el que estaba ingresado. Como decimos, saltó a la fama en los años 64, pero ha sido un referente para la música a nivel internacional. símbolo de la resistencia en Grecia, a quien hoy queremos homenajear, se va un gran compositor.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
En estos momentos nos queremos hacer eco de un tema de actualidad que está generando bastante debate. La decisión de vacunar a los menores de edad depende de sus progenitores. Pero, ¿qué ocurre cuando estos están divorciados y piensan de manera diferente? Si la cuestión llega a los tribunales, puede tardar meses e incluso hasta un año en conseguir el veredicto, algo que en esta situación de pandemia, bueno, pues parece que no tiene mucho sentido. La Asociación Española de Abogados de Familia, AEAFA, reclama que estas discrepancias se resuelvan de forma urgente. Por eso voy a hablar ya con Álvaro Iraizoz, que es el vocal de esta asociación, Asociación Española de Abogados de Familia. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, Nieves, buenos días.
¿Se está dando mucho esta situación en la que hay discrepancias entre padres divorciados de niños a los que se les quiere vacunar contra la COVID?
Bueno, pues cuantitativamente, mucho o poco, lo cierto es que sí se están produciendo casos. Uh-huh. Yo creo que no podríamos hablar de muchos, porque yo creo que las parejas, lo normal es alcanzar un consenso, ¿no?, en cuestiones tan trascendentes en relación con la salud de los niños, ¿no?, y adolescentes, pero sin duda alguna están surgiendo casos y consultas que efectivamente esta es una discrepancia que surge típica en parejas que, bueno, separadas o divorciadas, mal avenidas, o que están en pleno proceso de separación, ¿no?
Claro. Supongo que no solamente se da en los casos ahora, porque está en actualidad la vacuna contra la COVID, pero hay vacunas de otros tipos, por ejemplo, con la meningitis, ¿no? Que estoy recordándolo ahora, hubo un desabastecimiento en las farmacias bastante importante, y yo sí que conozco algún caso, además, en particular, en los que una parte, la madre estaba en contra o a favor, y el padre, pues al revés. En estos casos, ¿quién toma la decisión o se tiene que tomar de una forma legal? Porque claro, la situación es que la vacuna tampoco puede esperar mucho, ¿no?
No, efectivamente. Vamos a ver, todas estas cuestiones que afectan a la salud de los hijos entran dentro de lo que se llama la patria potestad, ¿no? La patria potestad, el Código Civil dice que los hijos están bajo la patria potestad de los padres, de los dos progenitores, ¿vale? Y la patria potestad son una serie de funciones y deberes que tienen los padres sobre sus hijos, ¿no? Que está en alimentarlos, cuidarlos, formarles una educación integral, proporcionarles una educación integral, y ahí entran todos estos factores sanitarios, ¿no? Por lo tanto, son decisiones que se tienen que tomar por consenso de ambos progenitores, uh-huh, con independencia de quién tenga la custodia o quién no, da igual, son cuestiones de patria potestad, conciernen a ambos padres. ¿Qué pasa si ambos padres no se ponen de acuerdo? Bueno, pues hay procedimientos legales, específicamente diseñados para dirimir estas controversias. Uh-huh. Hay veces que, como puede ser la elección de un centro escolar, un cambio de domicilio, un tratamiento médico determinado, y aquí entraría el tema de las vacunas. Entonces, yeah, si los progenitores no se ponen de acuerdo, el progenitor, uno de los dos, o el que quiera llevar a cabo la iniciativa, debe solicitar autorización judicial, exponer el caso, para que el juez decida a quién de los progenitores otorga esa facultad para decidir. Claro. Sobre esa cuestión concreta.
El problema está, supongo, Álvaro, en que se va dilatando, ¿no?, en el tiempo esa decisión por parte de un juez, y mientras tanto el niño o la niña está sin vacunar.
Sí, efectivamente. El tema, lo malo de los procesos judiciales, aparte del estrés que supone para la familia, ¿no?, un procedimiento contencioso que, bueno, afecta a las personas, pues lógicamente las trastorna, ¿no?, en cierto punto. Efectivamente, el tiempo es un hándicap absoluto, ¿no? Nosotros, desde la Asociación Española de Abogados de Familia, tenemos una reivindicación histórica, que es la creación, ¿no?, de la especialización, la jurisdicción, o al menos la especialización del derecho de familia. No hay una especialización creada como tal, hay una falta de medios clamorosa, ¿no? Esto supone que en cuestiones trascendentes que afectan al derecho de familia, como pudiera ser esta, se dilatan meses, o incluso pasamos el año o incluso más tiempo, ¿no?, que es lo que tardan estos procedimientos muchas veces. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos. Por eso, desde la asociación, ¿no?, el abogado de familia especializado, antes de judicializar un tema, siempre intentamos esa solución de consenso, ¿no? Muchas veces entre abogados incluso, ¿no? Antes de llegar a judicializar el tema, lo idóneo, lo adecuado al menos, es que aunque sea vía, si los progenitores, los padres no pueden por sí mismos alcanzar esos acuerdos, al menos con esos abogados de familia especializados que sirven de interlocutores, bueno, antes de plantear una demanda, se puede alcanzar una solución de consenso amistosa, ¿no?
Estáis detectando, Álvaro, más casos de divorcios ahora, en esta época de pandemia y tras la vuelta de las vacaciones que estamos inaugurando ya en septiembre esta nueva temporada.
Sí. Ese tema también está, también nos han consultado mucho y efectivamente siempre se habla que después de los periodos vacacionales hay un incremento de las consultas debido a, bueno, pues a los roces y al desgaste, ¿no? Que se le supone a los a las parejas pasar largos periodos de convivencia juntos, aunque parezca una paradoja. Y eso, lógicamente, con esta pandemia, pues lógicamente, bueno, es que es una cuestión de lógica, ¿no? Que efectivamente se produzca, porque el desgaste en las personas yo creo que es enorme, ¿no? Uh-huh. Se están viviendo situaciones muy complicadas y, bueno, lógicamente esto repercute mucho en la salud emocional de las parejas.
Claro. Es bueno, pues confiemos en que las discrepancias de las que estábamos hablando antes en relación a las vacunas, pero también sobre otros temas importantes, ¿no? Y que tienen que ver al final con la estabilidad emocional y otros factores de los menores, ¿no? Que están ahí en medio de esa batalla. Exacto. Entre el padre y la madre, porque se divorcian y tal, y les afecta sobre algo tan ordinario que puede ser que se vacunen o no contra la COVID, pues se resuelva, como bien decís, urgentemente en un máximo de 15 o 20 días. Queríamos hacernos eco de esta demanda que hacéis, de esta petición. Gracias, Álvaro. Un abrazo y que vaya muy bien.
Gracias, Nieves. Un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos a ir así, con este ritmo que parece que nos está persiguiendo, el de la lambada, a los teatros del canal. Sí, porque también tiene presencia en esta obra de la que vamos a hablar. Hasta el 19 de septiembre podremos disfrutar de El alivio o la crueldad de los muertos, escrita y dirigida por Rubén Ochandiano. Precisamente en una fiesta de cumpleaños, una reunión de amigos y mucho baile y alcohol, donde se dirime la trama de esta obra, Un Miss Perfecto, que terminará por desenmascarar, bueno, pues ciertas mentiras, complejos. Ahora lo vamos a contar de los 6 personajes que componen esta obra. En fin, que podemos decir que hay una parte oscura ahí de la que vamos a charlar ya con Sergio Moore, que es uno de los actores que están dentro de ese reparto, junto con Nata Moreno, Albert Melich, Jessica Serna, Tomás Pocí y Alicia Rubio. Sergio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece que el cumpleaños no resulta tan feliz, ¿o sí?
Bueno, el cumpleaños es un poco una coyuntura, una excusa para contar la historia, ¿no? Que es el hecho de que estos dos anfitriones, que son los personajes de Nata y Sergio, que hacemos Nata Moreno y yo, despiden en el día del cumpleaños de Nata a su interna, a la persona que trabaja en casa. Uh-huh. Y ese es el verdadero conflicto que desarrolla toda la historia. Yeah. El hecho del cumpleaños es el hecho que justifica que estén todos en la casa.
Uh-huh. Vamos a escuchar un breve fragmento de la obra.
Oye, ¿sabéis lo que nos hace falta?
¿Qué?
Hacernos una foto.
¡Venga, sí! Perdona, ¿nos vas a hacer una foto? ¿Qué pasa?
Bueno, ahí está la foto, la historia, el selfie. Al final esto forma parte del día a día, pero esto que está ahí en la obra, ¿no? El postureo que podemos llamar, tiene detrás un trasfondo bastante importante sobre el que hace reflexionar al público.
Sí, la obra es una farsa, la obra tiene algo de vómito, de pesadilla David Lynchiana, si se puede decir, y de alguna manera lo que hacemos es una crítica descarnada de eso que es un poco el activismo performático que así lo define Rubén, las redes, el hecho de involucrarte en todo, pero desde un lugar muy acomodado, en el que parece que todo va más a poner un post o un story que a realmente comprometerte con las cosas, ¿no? ¿Cuánto hay de vacío y cuánto hay de postureo? Ese momento que habéis puesto de la obra es un momento en el que se interpela al público, ¿no? A quien se le pide que nos haga una foto. Es un poco una pequeña improvisación que se hace. Pero la obra, sobre todo, yo creo que es un poco lo que te decía, un vómito, una bofetada al espectador de... nos creemos que vivimos en una sociedad que en la que estamos exentos de cierto de clasismo, de racismo, de muchas, muchas cosas, desde un lugar de ese llamado discurso bien pensante. Y es una crítica a ese discurso, uh-huh. a que él muchas veces está muy vacío.
Claro. Sí, se elogia mucho lo superficial en cuanto en ese escaparate social, ¿no?, que estamos viviendo. Pero ¿y dónde están los valores? Que es una de las cuestiones que muchas veces nos planteamos. Tú y yo somos, creo, de la misma generación. Yo soy del 77, o sea que, uh-huh. ¿no?, sí. de la cosecha de la EGB.
Sí.
Estamos viviendo una época de nuevas tecnologías, va todo muy rápido, pero también hemos vivido esa época analógica, ¿no?, en la que, bueno, nos inculcaban esos valores que yo no sé si a tu juicio y también en esta obra se ve reflejada esa ausencia o esa pérdida, ¿no?, de algunas cuestiones que son básicas y vitales para que uno sea feliz o por lo menos no sea tan infeliz, ¿no?, por esa presión social que tenemos.
Sí, totalmente. Bueno, en la obra que ocurre dentro de un grupo burgués ubicado en el sector de la cultura, pero que podría ser extrapolable a otros sectores diferentes, hay una ausencia de contenido, ¿no? Hay como continente, pero no hay contenido. En el fondo, todos siguen las tendencias, pero falta el fondo real de lo que mueve. Y al final lo que estamos también mostrando es el monstruo que habita dentro de cada uno, porque a través de la farsa lo que hacemos es mostrar, pues, bueno, las monstruosidades, las mediocridades de cada uno, del por qué se mueven y por qué aparentan lo que aparentan todo el rato. La obra es áspera en ese sentido, uh-huh. y es dura.
Bueno, pero quizás sirva de terapia, ¿no? Ese espejo en el que mucha gente de la que esté sentada en las butacas se vaya a ver quizás un poco reflejada, o que le sirva para reflexionar sobre esos
Totalmente.
Amigos de Facebook, ¿no? Que hay un chiste que dice, sí. es más falso que un amigo de Facebook. Oye, yo no tengo nada en contra de esta red
totalmente,
social, pero...
Y te digo más, porque la obra, te digo que tiene algo de... Bueno, esta gente acaba despidiendo a la persona que tienen en casa, que les está ayudando, y hay algo de tú y yo somos iguales, tú y yo tenemos los mismos derechos, pero tú trabaja 15 horas, no me pidas que te dé alta y no molestes, porque además somos iguales, pero en realidad yo soy mejor.
Ya.
Y eso es un discurso muy muy que está muy insertado en la sociedad, que no nos damos cuenta muchas veces de lo que generamos sobre el que está abajo, sobre la base que sostiene para que haya un primer mundo, que haya un segundo, que haya un tercero. Uh-huh. Y la reflexión que hace la obra va por ahí. El final de la obra es bastante duro de recibir como espectador, la obra en sí, pero el final creo que es especialmente duro. Y creo que ahí hay un, bueno, lo que te decía, un vómito uh-huh. al espectador de decir, bueno, esto también es la sociedad que hemos construido.
Uh-huh. Oye, ¿cómo ha ido el estreno de la obra?
Estamos muy contentos. Yo estoy un poco hoy con resaca emocional porque han sido... es un espectáculo de teatro-danza. Entonces combinamos disciplinas que para nosotros, que no somos bailarines ninguno...
Y mides 1,90, hay que tenerlo en cuenta.
Yo mido 1,90, sí. ha sido un reto. Entonces han sido 2 meses muy, muy intensos de ensayos. Ha sido un proceso muy estimulante, muy enriquecedor. Y estábamos ayer muy emocionados. Creemos que el espectáculo está hecho y lo hemos podido estrenar como queríamos, y la sensación que tuvimos fue muy positiva. Ahora a ver cómo funciona y a ver cómo lo recibe el espectador.
Bueno, pues seguro que muy bien. Vamos a decirle a los oyentes que sean espectadores también de esta obra, que está en los teatros del Canal. ¿Cuándo se os puede ver, Sergio?
Mira, estamos en la Sala Verde de Teatros del Canal, un espacio increíble, y estamos de martes a domingo a las 7:45 de martes a sábado y los domingos a las 6:30.
Uh-huh. Aparte de esta obra, oye, que ya de por sí tiene mucho mérito, estar trabajando con la que está cayendo, estar ahí encima del escenario, ¿qué otros proyectos tienes así de aquí adelante, Sergio?
Pues mira, ahora mismo ninguno. Estoy centrado en la obra, la acabamos de estrenar, han sido Yo tengo 2 meses muy intensos en los que no hemos estado 100% en esto, y la idea es que esto tenga un viaje que en el que tenemos expectativas, y ahora mismo estoy centrado en el alivio.
Bueno, tengo que decir que Sergio Muro, aunque no lo sepa, ha estado en mi casa un montón de veces, porque como era el protagonista de Águila Roja, claro, estará pensando por qué. bueno, no sabes la cantidad de veces que hemos visto, pero la verdad es que estábamos entusiasmados con esa serie. Física y Química es una de las series donde también has participado. Es verdad que se está cambiando mucho, ¿no? La forma en la que el espectador está llegando a través de las plataformas a disfrutar del cine y también de la televisión. ¿Cómo ves el futuro de aquí en adelante en este sentido, Sergio?
Dos cosas. Una, yo no protagonicé Águila Roja, lo hizo David Janer.
Es que conforme te lo estaba diciendo, es cierto.
No te preocupes. Y con respecto a las plataformas, bueno, evidentemente ha habido un cambio absoluto en el consumo de la ficción en general, supongo que de la televisión. En lo que a mí más me concierne es la ficción, el cambio es radical. Yo mismo consumo muchísimas cosas a través de mi móvil. Cada vez de alguna manera se está volviendo más exclusivo, selectivo, en el sentido de que consumes aquello que te interesa, aquello que te apetece. Evidentemente ese concepto que teníamos en los 80s, 90s, de la familia alrededor de la tele, desaparece. Yo tengo 2 niños pequeños y lo veo, eso no existe, ¿no? Ese vamos a juntarnos a ver médico de familia en su momento, ¿no? Que pasaba en mi casa, en mi familia, o bueno, otras tantas series que ha habido, ya no existe. Ahora, bueno, hay una oferta enorme y yo creo que en ese sentido es muy positivo para el espectador, para la industria, para todo. Creo que es un momento en el, es cierto que habrá gente que se sienta saturada por plataformas, por exceso de material que ver, pero bueno, también existe la posibilidad de tú elegir aquello que te interesa, aquello que te estimula, y creo que es un momento de productividad muy muy interesante y en el que se están haciendo cosas muy buenas. Yo realmente disfruto de muchísimas cosas, no siempre necesariamente en ficción audiovisual, en el sentido, yo por ejemplo tengo la aplicación del Nacional de teatro, sí. y veo obras maravillosamente grabadas de teatro que se hacen en el National en Londres, que no tengo la posibilidad de estar viajando continuamente a ver, ¿no? Creo que todo eso, que también es, bueno, consecuencias de este mundo de apertura de plataformas, de aplicaciones, de tecnología, permite ver cosas que de otra manera no tendrías acceso. Tendrías que viajar allí, verlo, conseguir las entradas, sería mucho más complejo que la manera en la que yo lo hago.
Y tanto. Bueno, pues para quien quiera ver a Sergio Moore dentro de ese reparto en el que hay, entre otros, también está Natalia Moreno, Albert Melich, está Jessica Serna, está Tomás Pozzi, está Alicia Rubio, se llama El alivio, la crueldad de los muertos, en los teatros del canal, deseando que os vaya fenomenal ese estreno con tantas emociones que se vivía y que esperemos que perdure y que tengas muchísimo trabajo en esta época un poco incierta en cuanto a la cultura, pero con muchas ganas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Sergio.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Mi vista es distinta. Es muy triste y contamina. Quiero dejar de creer. Estarme sola y no ver. Me siento cada vez menos viva. Derrotada y confundida, sin saber qué hacer. No logro entender que aunque aquí todo está.
Pues vamos a llegar a las 12 de mediodía con música, la que nos pedís vosotros, nuestros oyentes, a través del WhatsApp, Neus.
Sí, dice Julia, dice: me gustaría dedicar esta canción de Carla Morrison a mi abuela Pepa, que con 86 años... acaba de superar el COVID.
Bueno, qué mejor noticia que esta para llegar a las 12 de mediodía. Escuchamos las noticias con Elia Fernández y a la vuelta, la tercera y última hora del programa del 2 de septiembre, que seguimos aquí los del Buenos Días hasta la 1.